Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Borinquen de Caguas, donde somos un lugar para encontrarnos con Dios y crecer en familia. Te habla el pastor Eliezer Ronda y agradecemos el que esté sintonizando esta serie de mensajes que está siendo de mucha bendición a nuestra congregación. Queremos que los compartas con tus amigos y con tus compañeros a través de las redes sociales de ICDC Borinquen en Facebook, Twitter, Instagram y Periscope. Ahora, escucha este mensaje de Dios que bendecirá tu vida y tu corazón. Qué bueno que hoy podemos estar aquí. La semana pasada empezamos hablando acerca de una serie nueva que queremos hacer por los próximos 4 domingos, precisamente en antesala a lo que nosotros tradicionalmente celebramos como la Semana Mayor. Y ustedes muy bien saben que particularmente desde la semana pasada se comenzó el proceso que la celebración o la fecha en el calendario que usualmente se conoce como la fecha de Cuaresma, que básicamente son 40 días justamente antes del Domingo de Ramos, donde muchas personas tienen la tradición de hacer algún ejercicio reflexivo, pensando, de abstención, de disciplinas espirituales. Y nosotros hemos querido que durante este tiempo nosotros podamos entrar en una reflexión acerca de quién es Jesús y su persona, y eso lo vamos a estar no únicamente limitando a la experiencia de la predicación de la mañana a los domingos, sino también discutiéndolo en la semana, reflexionando durante las experiencias de los estudios bíblicos acerca de quién es Jesús en esas instancias. Y hemos querido que usted de alguna manera u otra pues pueda ser parte de lo que nosotros hemos estado intentando presentar y que inclusive, si es posible, invite a alguien, ¿verdad? Durante estas próximas semanas nuestros servicios van a estar orientados muchísimo acerca de la persona de Jesús, y vamos a utilizar algunos extractos de algunas películas que hemos visto en el pasado, o entre ellas vamos a utilizar mucho esta última película que salió hace 3 años atrás, que se llama Son of God. Vamos a ver unos extractos en unos minutitos, y particularmente hoy queremos que esto pueda ser un reflejo de lo que vendría siendo el Hijo de Dios. Y hoy yo quisiera que antes de nosotros lanzarnos o meternos a la lectura del texto bíblico, que pudiésemos ver un extracto de esta película. Yo he bajado un pequeño clip doblado al español, y que podamos ver una de las escenas que va a dar pie a lo que vamos a estar leyendo en unos minutitos y lo que vamos a estar conversando con respecto a la figura de Jesús y particularmente como Hijo de Dios. Así que dirigimos nuestra mirada así hasta la pantalla y veamos este clip, y luego de eso retornamos.
Sí. ¿Cómo representar el reino de Dios? Es como el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en la tierra. La semilla más pequeña del mundo, la cual, al sembrarla, acaba madurando, convirtiéndose en la planta más grande del campo. Se convierte en un árbol donde los pájaros pueden posarse y hacer su nido. Pecados te son perdonados. ¿Lo habéis oído? Le ha perdonado sus pecados. Creía que solo Dios podía.
¿No es una blasfemia?
Él lo sabe. Es una blasfemia. ¿Eso deseas, amigo mío? Contéstame.
Dime que es más sencillo. Decir que perdono sus pecados. O decir: levántate y camina.
guarda. El Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Amigos, ¿de qué se trata todo esto? Ni Moisés se habría visto capaz de perdonar el pecado.
Ya has oído al maestro.
¿Con qué autoridad cree que puede hacer eso?
Con su autoridad.
Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar el pecado. Y podrían lapidar a tu amigo por una afirmación semejante.
Esto es solo el principio. Vámonos.
Esta escena básicamente es parte de lo que cuando usted ve los relatos bíblicos va comenzando de pie lo que vendría siendo el ministerio de Jesús. Y es curioso porque aquí se dan dos cosas, se dan varias, ¿verdad? Pero yo diría que dos cosas elementales. Hay una controversia acerca de cómo se debe operar cuando una persona no puede andar. Jesús opta por hacer algo que se cataloga como una blasfemia, como algo que es atrevido, que es irreverente y que tal vez es innecesario. Jesús decide decir, tus pecados te son perdonados. Y eso básicamente es algo que solamente podía ser atribuido a Dios. Es decir, en otras instancias Jesús está presentándose de alguna manera indirecta, tal vez como hijo de Dios, como ese concepto de lo que de alguna forma puedes recoger de que es un enviado de Dios para poder responder a la expectativa y a la necesidad de una actividad mesiánica del el pueblo judío. Ahora, yo quiero por un momento salirme de eso, unos minutitos, y conversar de varias cosas que me parece que son interesantes en la dinámica de la historia. Ya vamos a hacer un poquito de énfasis teológico en algunos de estos eventos. Por allá una mujer que estaba casada con Luis XVI, que fue uno de los emperadores de Francia, se llama María Antonieta. María Antonieta básicamente vivió entre 1755 y 1793, solamente vivió por 37 años. Ustedes saben que obviamente la ciencia no existía por mucho tiempo en aquella época. Y María Antonieta básicamente es bien famosa, o se le adjudica, aunque algunos historiadores como John Rousseau decía que no necesariamente ella dijo esta frase que yo voy a decir en unos momentos, donde en un momento donde la crisis del pueblo francés se estaba recrudeciendo, le dicen a la reina, ¿verdad?, casada con el rey Luis XVI, le dicen, mira, ya no hay pan, la gente no tiene harina para poder hacer pan, y ella le dice, let them eat cake, que entonces coman bizcocho o que coman pastel. Y obviamente es una frase de no tener verdaderamente un sentido de ubicarse en la realidad de la gente, porque el bizcocho precisamente requería de harina y era una manera de ella no ser parte, de no ser empática, de no ubicarse en la realidad del dolor de la gente que vivía entre ellas. Y esto es curioso, ¿verdad? Porque las personas que particularmente tienden a ocupar posiciones de alto poder o de privilegio, no siempre conocen la realidad de aquellos a los cuales están llamados a servir. Y esto usted lo ha visto en el sistema político nuestro. Quizás nosotros no tenemos una monarquía o una actividad imperial como la que nosotros pudiésemos describir en los aspectos históricos, pero constantemente usted puede sintonizar cualquier programa de difusión con respecto al análisis político, y si abre las líneas telefónicas constantemente, usted va a escuchar a los que llaman de que esa gente se está robando los chavos, de que no se ponen los lugares de los demás, que deberían quitarle los contratos a sus compañeros. Yo no estoy diciendo si eso es una lloriquera o no, yo estoy describiendo cómo es la actividad sociológica, el comportamiento social, cuando nosotros asociamos lo que son las figuras de poder y lo que están ubicados en ese entorno. ¿Cuál es el desprecio? ¿Cuál es la frustración? Que esas personas que dijeron que van a servir al pueblo hacen lo que les da la gana y nos dicen, let them eat cake. El rey Luis XIV, unos años antes, que algunos le adjudican parte de estas expresiones, fue aquel que dijo la famosa expresión, el Estado soy yo. Y cuando Luis XIV dijo, el Estado soy yo, quiere decir que nadie gobierna que no sea yo. Las leyes salen de mis pantalones y lo que se hace, lo que yo diga. Y la gente tiene que responder. Y usted conoce la historia, usted se va a percatar básicamente que en estas figuras dictatoriales y de alto poder estaban asociadas precisamente a eso. Y aquí está Jesús. que va presentando precisamente una oferta o una propuesta de algo que él llama el reino de Dios. Donde los protagonistas, donde el objeto directo, los que tienen que ser los que, a los cuales se les va a atender, son los pobres y los excluidos. Y lo primero que ocurre en este texto es que le traen a un paralítico. Y escuche bien, usted vio uno de los visuales, un paralítico en esta época no es un paralítico en el tiempo de nosotros. Tienen la misma condición, pero no había sillas de ruedas. Los accesos no eran los mismos. Para transitar a esa persona y movilizarla de un lugar en lugar, usualmente tenía que ser asistido por otras personas, precisamente en algunos colchones o algunas sábanas, debo decir. ¿Usted conoce esta historia? Vamos al libro de Lucas, capítulo 5. Yo creo que vayamos específicamente a los versículos del 17 en adelante. Yo creo que veamos desde cómo el autor bíblico lo presenta, y vamos a hacer algunas expresiones o algunos análisis sobre algunas de las cosas que creemos que pueden estar aquí, porque lo que nosotros hemos querido hablar es precisamente acerca de quién es Jesús. La semana pasada nosotros hablamos particularmente acerca de cómo las visiones que nosotros de Jesús a veces riñen con las ideas que nosotros tenemos acerca de la vida. Lucas 5, 17 dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo por causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿y quién es este que habla blasfemia? ¿Qué puede perdonar pecados si no solamente Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, yo creo que usted subraye eso y vamos a hablar de eso en unos minutos, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Mira qué genial esto. Ya usted vio los visuales, le trae un paralítico, hacen lo indecible, inclusive rompen el techo del lugar donde estaban, y Jesús puede identificar la fe de quienes acompañaban a ese paralítico. Y eso llevó a él mirar a ese chico y decirle, miren, lo que la gente cree que es la razón por la cual tú eres paralítico, yo quiero decirle que tú estás perdonado. Usted tiene que ubicarse en este contexto de la época. La gente pensaba que si era paralítico, alguna cosa hizo para merecerse eso. Algo hizo su papá y su mamá para que fuera paralítico. Así que Jesús está desafiando totalmente a un sistema que dice, si no tiene pan, que coma bizcocho. Let them eat cake. La pregunta es si nosotros en este espacio de lo que es ser como Jesús podemos desarrollar lo que es la empatía. Fíjense que el concepto de la empatía, yo creo que es algo que nosotros tenemos que revisar. Vamos a ver si podemos ver ese visual que tenemos hace unos minutos ahí al frente, ¿verdad? Cuando hablamos acerca del concepto de lo que es la empatía. Básicamente, el concepto de la empatía, lo que intenta hacer con nosotros es hacernos unas preguntas con respecto al otro. Y yo voy a hablar de dos conceptos, tanto de la filosofía y de la psicología, pero vamos a verlo desde ese planteamiento en cómo nosotros, y tratando de mirar de lo que el Evangelio nos dice, que son las características de Jesús, particularmente de este libro de Lucas, de cómo se siente la otra persona. Y esto es bien difícil como cuando usted y yo estamos alterados por nuestro sistema emocional, por algunos eventos que estaban ocurriendo tal vez en nuestra familia o tal vez en el espacio del sistema de gobierno, en el asunto del trabajo, en el asunto de la iglesia, donde sea. Usted constantemente va a estar invadido por esos sistemas emocionales que no le permiten necesariamente ver adecuadamente lo que tiene de frente. Y eso nos cuesta ser empáticos. Y muchas veces disparamos de la baqueta. Ahora, por un momento usted piense bien en esta historia, piense bien en este evento, piense bien en la vida de este paralítico. Piense por un momento que usted no puede caminar. Es posible que usted tenga algún familiar o que usted tal vez en algún momento de la vida no ha podido caminar. Piense por un momento en cómo se siente querer ir al baño y no poder ir solo. Piense por un momento cómo sería yo querer salir de mi cama y necesito que alguien me saque. Piense por un momento, yo quisiera dar una vuelta porque estoy estresado y quisiera caminar para coger aire y no poder. Piense por un momento eso. Dejemos de pensar por un momento que no puede caminar. Vamos a meternos en la piel de esta persona. Las cosas son distintas así. Piense por un momento que en un juego como el de ayer, uno quiere brincar y no puede. ¿Qué piensa esta persona? ¿Cuál es su actitud? ¿Qué escucha? ¿Qué le cuentan sus amigos, sus panas? ¿Qué dice? Oye, ¿cuáles son sus necesidades? Porque de primera instancia lo que a veces nosotros pensamos es que pues la necesidad después es que camine. Yo escuchaba una conferencia del doctor Emerson Erich esta semana, que es un psicólogo terapeuta que trabaja mucho con terapia de familia y particularmente de parejas y matrimonio. Y Erich decía que uno de los problemas o la dificultad, él decía, que tiene usualmente una pareja específicamente que cuando dice algo, la persona le da un significado contrario al que uno quiere decir. Y precisamente como no nos entendemos esos significados, la respuesta inmediata de una de las dos partes es que eso no era lo que yo te quería decir. Y él decía que él se cansaba precisamente, que la gente se cansa porque es que eso no es. Y constantemente escucha entre una de la parte y la otra parte, es que eso no es, es que eso no es, es que eso no es. Y uno trata de explicar, es que eso no es. Cualquier risa pasmosa es la dinámica de la empatía de este momento. Porque nos encontramos en eso. ¿Y qué ocurre aquí? Que aquí hay un hombre que está vestido de religiosidad, de conocimiento de lo que es la Escritura. Y este es el problema, mano. Y yo personalmente le digo, yo como pastor, esto a veces me saca por el techo. Cuando uno se viste de conocimiento bíblico para tirarle a los demás por el piso, esa es la hipocresía más grande que a veces tenemos nosotros. Cuando tenemos que ser nosotros los tolerados, pero no tolerar al otro, dejamos de ser como Jesús. Que aguante, porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Nos habremos puesto nosotros en los zapatos de los demás? Esta semana se celebró la Semana de la Mujer, ¿verdad? O se celebra. Yo les confieso que yo tengo issues con ese día, no porque no crea en eso, porque yo sé que el significado que usualmente se le da al Día de la Mujer es contrario a lo que ocurrió el 8 de marzo hace varios años atrás. Que tiene que ver precisamente con un crimen horrendo en una fábrica donde quemaron a mujeres que exigían sus derechos y lo hemos convertido en un asunto de dar florecitas y chocolate. Este hombre no es una mujer, pero es un paralítico. Yo personalmente, gracias a Dios, no he tenido la dificultad de estar postrado en una cama por un tiempo prolongado. Así que puedo reconocer que a mí se me hace difícil en mi fragilidad comprender ese mundo de esa persona. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. No lo busque, yo quiero que usted piense, y esto lo hemos leído otras veces. ¿Qué dice el escritor? Dice, haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se hizo empático. Se hizo paralítico. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El desafío está que a veces nosotros no queremos hacer ese ejercicio. Hace varios años atrás a mí me regalaron un librito, un buen amigo que se llama José Elías, cuando yo cumplí años. Y me acuerdo que ese libro se llama The Wounded Healer, el sanador herido, que lo escribe Henry J.M. Nouwen. Y todo lo que escribe Henry Nouwen es bueno. Usted quiere hacer una buena lectura, pues usted lee a Henry Nouwen. Y Henry Nouwen, en esa cita, dice que la compasión nace cuando descubrimos en el centro de nuestra propia existencia no solo que Dios es Dios y que el ser humano es humano, sino que también nuestro prójimo realmente soy yo mismo. Wait, aquí los muñecos cambian. Esa persona que me saca por el techo, Nahum está diciendo en esta reflexión acerca de lo que es la compasión y el servicio, es que hay que ayudarte a ti mismo. Hay que ver que en ese reflejo del otro es un espejo de quién soy yo. Y aquí volvemos otra vez a la expresión que yo creo que es extraordinaria de lo que estamos hablando en el día de hoy. Porque Jesús destaca específicamente en el versículo 24 de Lucas capítulo 5, que fue el texto bíblico que nosotros utilizamos al principio de este mensaje, dijo, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Yo te digo, levántate y anda. Pero lo que destaca Jesús en primera instancia, para que sepas que soy el Hijo del hombre. Yo creo que hagamos una reflexión sobre eso. Vayamos al libro de Mateo capítulo 8, versículo 20. Búsquelo por ahí, Mateo 8, versículo 20. Y Mateo 8, versículo 20, Jesús está particularmente hablando acerca de la dificultad que es seguirle a él. De que este asunto de seguir a Jesús, que este reino, que este imperio o que esta dinámica de hacer servicio, no es como los otros. Este no es un asunto de no ser empático con el otro. Dice, versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, pero más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Usted sabe que este asunto de hacer reino de Dios no es un asunto de comodidad. Y esto es un problema porque cada vez que hay algo que nos incomoda, la reacción de nosotros en muchas ocasiones es la agresión, verbal o física. Es el abandono. Y no es posible, desde la reflexión sencilla de lo que nosotros hablamos a veces como reino de Dios y como iglesia, que usted permanezca cómodo con las cosas que ocurren. O voy más, que usted exija comodidad. Vámonos ahí ya mismito. A Mateo 12, versículo 8. Búsquelo por ahí. Unos capítulos más al frente. Y en Mateo 12, versículo 8, hay una disputa otra vez porque los discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo. Y otra vez, aquellos que conocen la ley, otra vez, aquellos que tienen el fronte, que conocen más la escritura que los demás porque son más papitas que el papa. Se está molestando porque los discípulos están recogiendo espigas el día de reposo. Y Jesús dice específicamente en el versículo 8, el Hijo del Hombre es Señor en el día de reposo. En otras palabras, dejen la bobería. Dios es Dios. Aún en el momento que usted piensa que es lugar para consagrarlo a Él, hay que servir, hay que trabajar. Y eso son confrontaciones bien directas, pero cuando usted y yo vamos a hablar precisamente acerca de quién es Jesús, tenemos que reflexionar adecuadamente de cómo nosotros nos proyectamos en ese llamado que Dios nos ha hecho. Y tal vez, hemos perdido la noción de la empatía. Vayamos a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Y el libro de Daniel, que es uno de los textos bíblicos que son de esos libros que empiezan con unos relatos conocidos por las historias de los muchachos en el horno y después de los muchachos en Daniel en el foso de los leones, pero de repente del capítulo 7 en adelante esto se vuelve un libro bien complicado. Y Daniel 7, del 13 al 14, estamos hablando específicamente acerca de unas visiones que tiene el profeta. O básicamente cómo se van viendo unas profecías que se ven en el texto. Mira lo que dice Daniel, capítulo 6, 7, de 13 y 14. Dice así: miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino que nunca será destruido. Cuando Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre para perdonar pecado, cuando Jesús dice que es el Hijo del Hombre que no tiene dónde recostar su cabeza, cuando Jesús dice que es el Hijo del Hombre aún en el día de reposo, la referencia que tiene esa gente, y particularmente la población de Mateo, es aquella profecía o aquel mensaje de Daniel que dice que el Hijo del Hombre se le ha dado dominio sobre todo. Y que le van a servir. Ahora, pero yo no le sirvo a alguien que no tiene dónde dormir y que recuesta su cabeza sobre una piedra. Yo no le voy a servir a alguien que lo que quiere es perdonar el pecado y no hacerlo espectacular que la gente camine. Yo no le voy a servir a alguien que no quiere guardar el día de reposo. ¿Se dan cuenta de las boberías que a veces nosotros decimos? Hay otro concepto parecido a la empatía en el asunto de la filosofía que se llama la alteridad, que viene del latín alternarse. Y cómo el grupo de la masa puede ponerse no solamente ahora en el lugar del otro, sino tratar de ver la vida como esa otra persona la ve. Y me gusta este porque en este concepto de la alteridad ya no tiene que ver con el mundo emocional, sino tiene que ver con la totalidad de ese cuerpo colectivo que mira al otro. Y tal vez, yo me puedo equivocar. La iglesia no hace alteridad con el dolor humano. Tal vez, yo me puedo equivocar, yo no siempre tengo la razón, pero tal vez la iglesia como cuerpo mira hacia arriba cuando el otro está mirando hacia el suelo, necesitando dirección. Fíjense, cuando usted se encuentra con este relato de este paralítico que es traído a Jesús, usted se puede percatar, y aún esos visuales que nosotros vimos hace unos minutos atrás, que literalmente aquellos seguidores de la ley se molestaron con la interrupción de la presencia de esa persona. Y se molestaron más en cómo Jesús le habló. Yo creo que hoy nosotros hemos escuchado unas cosas extraordinarias en este servicio. Sharon lloraba al principio de su devocional y yo me emocionaba. Porque esta iglesia es reino de Dios para esos niños. mientras yo sea pastor en este lugar, así debe ser siempre. No vaya a ser que la barricada seamos nosotros. Y que obviemos el concepto de reino de Dios. La expresión hijo del hombre en la escritura y particularmente en los evangelios ocurre en 66 ocasiones. En 66 verses en el Nuevo Testamento se habla de Jesús como el hijo del hombre. Y ya nosotros leímos cuál es la referencia del hijo del hombre en el libro de Daniel. ¿Y qué eso implica? Ahora, el proceso está, ¿se acuerdan lo que dijimos del doctor Eggerich? Que eso que tú dices is not what I mean. Eso que yo digo no es lo que yo quiero decir. Y constantemente empezamos a confundir el asunto de los significados y por eso tenemos una garata. La semana pasada decimos, ¿qué tal si lo que Jesús dijo que era su llamado y su ministerio no es lo que nosotros pensamos? Jesús nunca habló de hacer cultos en la iglesia. Nunca. Para nosotros es importante, para nosotros es necesario, es útil, pero eso no se trata de hacer reino de Dios. Jesús dijo, vayan, díganle a la gente que el reino de los cielos se le acercó. Y después le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y al Hijo del Hombre, ¿qué se le da? Toda potestad. Y esa potestad no es un atributo preso de un culto dominical. Tiene que ser una realización de gente empática y que se ponga en el lugar del que no puede andar. Yo quiero que nosotros hoy, de una manera sencilla y tal vez básica de las cosas que a veces nosotros en el conocimiento que tenemos de la Escritura, por alguna razón, a veces perdemos elementos fundamentales de las Escrituras porque nos acostumbramos tanto a este asunto de la fe que perdemos de noción lo que significa. Mientras veníamos hacia la iglesia, estábamos escuchando un mensaje que está compartiendo Rebeca Parrilla, que es una de las integrantes de 33DC y parte que fue parte por mucho tiempo del equipo pastoral de AMEC en Canóvanas. Y Becky decía en ese mensaje en un momento dado de que ella trabajó por mucho tiempo en Puerta de Tierra y ahora ella está radicada en Maryland. Y que una de las cosas curiosas que ella puede notar es que ella, aunque trabajaba frente al mar, se había acostumbrado tanto al mar que ella había perdido el sentido de asombro de lo que eso significaba. Y que había gente en lugar donde ella vive que viaja 7 horas hasta playas en Carolina del Norte para poder apreciar lo que es el océano. Y ella decía que tal vez nosotros nos hemos expuesto tanto al significado de la cruz por algún culto dominical, por alguna reunión de la iglesia, que hemos perdido la noción de lo que eso significa para nosotros. Hemos visto a Jesús tanto como una figura religiosa encapsulada en un culto que perdemos la idea de lo que eso significa para el corazón del ser humano. Que no nos damos cuenta que el paralítico soy yo. Que no nos damos cuenta que el que necesita ser arrastrado soy yo, porque creo que la manera de hacer misión es diciendo a la gente lo que dice la Escritura, pero no levantando el corazón. Escuche bien, aquí estamos hablando de la Escritura. Todo lo que estamos predicando aquí está fundamentado en la Escritura. Lo que pasa es que yo tengo que definir si yo le sirvo a Dios o le sirvo a la Escritura como letra que mata en vez de letra que vivifica. Vamos ahí mismo a Lucas capítulo 5. Yo creo que regresemos a algunos textos para ir cerrando lo que estamos hablando en el día de hoy. Y vayamos específicamente a los versículos del 17 en adelante. Lucas capítulo 5, 17 y 19. Hay varias cosas que yo creo que nosotros rescatemos de este texto para ir cerrando lo que estamos hablando en el día de hoy. Y mira qué curioso lo que dice el autor. Dice, aconteció que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Y habían venido gente de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho, un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron en el techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y es probable que aquellos que trabajamos en la iglesia, y es probable que los que hayamos hecho de la iglesia nuestro ministerio y nuestra pasión, es probable que nosotros hayamos sido el obstáculo para que tú te encuentres con Jesús. Es probable que a veces la institución nos hayamos comportado de una manera contraria a lo que es el llamado de Jesús. Y quieres acercarte, pero por alguna razón las maneras que nosotros operamos no permiten que te acerques. Yo quiero decirte de la manera que sea posible, si esa es tu realidad, aún estando metido en la iglesia por muchos años, o recientemente, o tal vez estás hoy por primera vez, yo te quiero pedir perdón a nombre de la iglesia. Y como pastor, reconozco que a veces nos hemos servido a nosotros y no hemos servido a Dios. Pero hoy es un día para que venga a Jesús. Ven a Jesús. Hoy es un día que no nos interesa la razón de tu parálisis. Nos interesa que ese sentido que crees que no tiene perdón, que hoy tiene perdón. Lucas capítulo 5, versículo 20. Jesús dice: y al ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y yo quiero decirte hoy que el Dios que yo le sirvo y que a veces no le he servido bien, más veces de las que quisiera, es un Dios que perdona. Es difícil cuando a veces uno se encuentra con una persona que tiene tanta pasión por servir a Dios. Pero pues tiene sus cosas, porque los seres humanos todos tenemos esqueletos en el closet. Todos los que estamos aquí tenemos esqueletos en el closet. Unos tal vez más pequeños, otros más grandes, pero todos tenemos esqueletos en el closet. Y que la vergüenza hace que nosotros pensemos que no es posible que nuestra vida pueda ser restaurada. Es más, el dolor es tanto que ya estoy paralizado y no puedo ni caminar de la vergüenza. Pero nosotros aspiramos a ser una iglesia donde a ti en tu parálisis, si esa es tu realidad, te podamos cargar y decirte, vamos a Jesús. Porque no, ese, el reino de Jesús no es ese que tú piensas, papo, no. Ese Jesús que lo que te pasa diciendo a ti es que tú tienes que hacer esto y esto y esto, no. Jesús lo que quiere es hacer algo en ti. Y eventualmente eso va a madurar en lo que Él quiere hacer contigo. Por último, yo creo que tal vez es la expresión más importante y la más difícil del espacio del perdón. Los versículos del 21 al 26 de Lucas dicen tal vez las experiencias más reveladoras de este texto. Y yo quiero ubicarme en los versículos del 23 en adelante. Dice: ¿y qué pues es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomó el lecho que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Tú sabes qué es lo que realmente a Dios le interesa? Sanarte. Y yo quiero invitarte hoy a que tú vengas a Jesús, a que tú recibas perdón, pero que tú recibas sanidad. La sanidad para volver a levantarse es bien compleja. Obviamente nosotros leemos estos textos bíblicos y como la cosa ocurre tan rápida, pues nosotros asociamos en nuestra mente que la sanidad se da hoy. Pero cualquier persona que ha tenido una dificultad para caminar, usted sabe que cuando empieza a levantarse, empieza un proceso de terapia. Y ese proceso de terapia encuentra dolor, porque las flexiones da trabajo. Pero lo bueno de la terapia, mi hermano, es que siempre estás acompañado del terapista. Es más, en las terapias es posible que usted tropiece y vuelva a caer, pero el terapista está al lado suyo y lo levanta rápido. Ese es el Señor que nosotros le seguimos para la sanidad. Que no le interesa únicamente que tú te sientas perdonado, sino que te sientas sanado, que es más poderoso. Que tiene que ver para desafiar a aquellos que dicen que te merecen lo que te pasa y te dice: no, te perdono y te sano y te levanto. Y ve a tu casa sano, porque tengo algo para ti. Porque Dios es empático, porque se pone en el lugar de nosotros, porque no se trata de que te pongas en el lugar de Él. Cristo jamás, jamás le pidió a la gente que se pusiera en su lugar. Le dijo: ¿quieres seguirme? Toma tu cruz, porque yo voy a tomar la tuya. Yo voy a ir a la cruz por ti. Tómala y sígueme. Pero como eso es una confrontación a nuestro dolor y a nuestra fragilidad, porque eso no es lo que esperábamos de un reino. Porque lo que nosotros esperamos de un reino es que no nos corte la pensión, que me dé más a mí. Y escuche bien, yo soy de los que creo que Jesús estuviese peleando con nosotros ahora. Pero hay que empezar a cambiar el paradigma. No se trata ahora de lo que yo tenga que tener, sino lo que yo tenga que dar. Así sanamos. Así sanamos. Y no es hasta que veamos en el otro nuestro rostro. Y yo voy más. Dice la Escritura que si usted dice que ama a Dios, a quien no ha visto, pero aborrece a su hermano, quien usted ha visto, en puertorriqueño la Biblia dice que usted es un embustero. En la Biblia dice que usted es mentiroso. Pues dejemos de ser mentirosos y amemos. Si esta mañana tú entiendes que Dios te ha hablado y que el Hijo del Hombre que no tiene cabeza, ¿dónde recostar su cabeza? Y que el Hijo del Hombre, que más allá de hacer un show para que la gente aplauda lo que está haciendo, hoy quiere perdonar ese pecado oculto, el cual es preso de tu soledad, y quieres que sea sano, y hoy tú necesitas sanidad, Y si tú entiendes que Dios te está hablando hoy y que te ha hablado de alguna manera extraordinaria, porque yo prefiero poner que se ponga en mi lugar en vez de ponerme en el lugar del otro, yo quiero dejarte saber que a ti el Señor te está llamando. Y hoy Dios quiere sanarte. Y no me refiero a quitarte la diabetes. No me refiero a bajarte el colesterol. No me refiero a bajarte la alta presión. Me refiero a que esas cosas que están rotas y que has dejado de paso, hoy puedan sellar y sanar para que vuelvas a caminar.
Gracias por escuchar este mensaje que sabemos que ha sido de mucha edificación a tu corazón. En Porinquén queremos conectar, crecer, servir y salir, porque somos un lugar para encontrarnos con Dios y crecer en familia. Queremos que sigas conectados a nosotros a través de las redes sociales con ICDC Porinquén en Facebook, Instagram, Twitter y Periscope. Y de esa forma que sepas de las actividades que hacemos como iglesia. Si no tienes un lugar donde asistir y congregarte, en Porinquén tenemos los brazos abiertos para recibirte. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por escucharnos.